Bienvenidos a La Píldora Azul.
Lo que necesitas saber de cine,
series
y cultura pop.
Conducido por Cynthia G,
Baby Boss
y Annie B.
Hello, Píldora fans. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Píldora Azul, su podcast favorito, yo lo sé. Yo soy Cynthia G, está conmigo Lick Enough, acá Baby Boss también. Acá Maverick, la vez pasada, ya tenemos muchos acá.
Acá Leñador, Lick Leñador.
Acá Lick Leñador, porque vean nada más, ya sé que se quiere volver este...
Chango.
Qué menso. Vikingo.
Dijo ah, que, celta.
Que se va a dejar hasta que le crezca para hacerse una trencita.
Una trencita acá.
¿Qué opinan? ¿Qué? Voten.
¿Qué por
Lick,
cierto?
Lick con trencita en la barba o sin trencita
no, en la barba? Ay, ¿cómo le...? Es que no sé cómo se ponen acá las
decoraciones.
Las decoraciones las de barba. Que por cierto ya me está diciendo mi familia que no era tarahumara, sino purépecha. O purépecha, sí, que la ascendencia que tenemos de la cultura indio-mexicana es purépecha. Así que, pues a mucha honra con la sangre purépecha.
Fíjate que sí tengo ganas de hacer mis estudios de soy tanto por ciento.
Mexa.
Talado y 1% no sé qué y tal, sabrá Dios mi mezcolanza, pero estaría interesante. Oye, okay. Antes de entrar de lleno, porque traemos unas cosas muy interesantes que sí tengo muchas ganas de debatir, pero...
Porque estuvimos ya adictos.
Creo que ya les había mencionado un poco que estoy en series y pues no puedo, hay una parte de mí no puede devorar y sentarse así a ver 8, 10 o más horas seguidas de series, y por el otro, pues hay algunas que están saliendo semana a semana, como lo es X-Men 97.
Dibujos animados.
Qué buena está.
Sí, me estabas diciendo que sí.
En verdad.
Hecho. Que la novela está buena.
Está muy buena la novela. Sí, es como la novela para geeks, la verdad. Siento que nos están preparando, porque ya sabes que todos los papás ya ven novelas, ¿no?
Ajá.
Todos los papás. O sea, o los abuelos. Mi abuelo está entradísimo con toda la barra de novelas del 2.
Pues es que, a ver.
Desde, como dice el dicho, y luego La Rosa Guadalupe, y luego una o dos novelas que pasan después. Él está entradísimo. ¿Y mi papá? Otro tanto.
Es que están bien hechas en el sentido de que te atrapan, te generan morbo, el chisme, y quieres saber más. En ese sentido están bien hechas. Lo demás... cuestionable, pero sí te metes al chisme y quieres saber en qué acaba.
Pues X-Men 97 es uno de esos
casos
que la trama está muy bien bajada porque el chisme está bueno y creo que la sí supieron cómo continuarla y so far, so good. En el momento en el que termine ya hablaremos con ella. Yo la estoy viendo, espero que
de
tú
ella.
También la estés viendo para que la podamos discutir. En el Inter...
Ajá.
Vámonos de lleno con las tres recomendaciones, reseñas que tenemos para este episodio, porque en verdad buenísimas. La primera de ellas es Challengers.
O Desafiantes en español.
Desafiantes, la nueva producción de Zendaya, porque así se pronuncia.
Zendaya.
O sea, aquí estamos tratando de tener pronunciación Marta de Baile.
Tú.
Zendaya. Y... este triángulo amoroso que prometía ser como súper erótico y como apasionante y demás que yo.
Más cachondón que otra cosa.
Que se quedó a la mitad en ese sentido. No, me parece que de verdad digas, ay, qué subido de tono está esta onda. Pues no, la verdad que no. En ese sentido, si estás buscando algo extremadamente fuerte en el sentido erótico, pues no, la verdad te va a quedar a deber. Pero el chismecito está bueno. O sea, creo que dentro de lo que cabe, yo la fui a ver con una de mis mejores amigas. Le mando un saludo a Vané. La verdad, creo que dentro de todo sí te presta. Uy, qué perro, güey.
Qué perra. Qué perra. Wey, más que qué perro.
Pasa? No, sí, también.
Bueno, sí.
Vamos a elaborar porque aquí todos tienen cola que les pisen.
Menos pero, el adorado Patrick.
Sí salen. Sí sales como con esta de, güey, se pasa. De veras, y creo que es justo lo padre de esta película y por qué pues le ha ido bien en calificaciones tanto de crítica como audiencia, porque en crítica de Rotten Tomatoes tiene 88 y en audiencia 75, más o menos se va. Creo que en general ha tenido buen resultado.
Que normalmente es así, ¿no? O sea, cuando tiene buena crítica, normalmente la audiencia es un poco menor, y al revés, cuando tiene buena audiencia, la crítica es menos.
Como que nada más no se ponen de acuerdo, pero sí, sí, en general le ha ido bien, creo que los comentarios son buenos, y yo les podría decir en resumen, para entrar de lleno a la reseña, si bien no me parece como, güey, me voló la cabeza, qué increíble, está en mi top, la volveré a ver mil veces, no, no creo que llegue a eso, pero sí cumple con entretener, sí cumple con que te la pases bien y que, pues, el precio del boleto y que saliste con alguien, un date, una amiga, y que la pases bien y que te entretenga y no te aburra, pues, creo que en ese sentido funciona.
Completamente de acuerdo. Además, a los que nos gusta el chisme, sí, sí nos llena el ojo en cuanto al chisme. Y es un tema que ya se ha abordado en otras veces, que es un triángulo amoroso. Pero creo que tal vez un poco el lo que le agregan ahora es que está actualizado y que aquí los tres son bien perritos. Los tres. No hay ninguno de los tres que no se salve ser perrito, porque normalmente los triángulos amorosos o los que vemos en la pantalla, dos son los que saben y uno es el que no sabe y queda ahí en el limbo. Aquí, los tres. Y es una película que por momentos es medio lenta, por momentos hay, creo que, escenas que se pudieron haber ahorrado, pero que sí te involucra, que sí te mete, que sí te genera la idea de querer saber en qué va, en qué acaba. Y lo bueno, lo que acaba dándole ese punch a la película es el final. Cosa que yo agradecí mucho, porque hay películas donde el final acaba siendo pobre y ahí se muere. Aquí acaba siendo bueno y sube el tono de la película. Y acaba siendo un final medio artístico, medio de cine de arte, porque se queda un poco en el limbo. Al final acaba con un match, un encuentro.
Sí, bueno, no tiene un desenlace como tal. Sí, es un poco interpretativo lo que va a pasar después con los personajes. Pero, insisto, yo creo que está diseñado de esa manera porque creo que justo el cómo termine no es el punto.
Es que
el punto es cómo se desarrolló y cómo llegamos ahí, cómo llegamos al clímax, que es este match final. Pero bueno, yo me regresaré nada más ahí sí un poquito para dar contexto. Como decía mi compañere,
ahora resulta,
Elikenov, es un triángulo amoroso entre dos mejores amigos, así bros.
Super bros.
Que llevan siendo amigos no sé cuántos años, porque se
supone 12 años.
Sí estudiaron juntos y pasaron Bueno, uno hasta le enseñó a
The hand job.
Al otro, o sea, así de brothers. Y los dos juegan tenis. Y entonces en estas competencias todavía como juveniles, porque no están
son juniors,
no están en profesional, conocen al personaje de Zendaya, que es Tashi Duncan, que ya para ese momento ya es muy talentosa, es muy famosa, ya tiene patrocinio de Adidas y ya está como muy posicionada, y los dos se quedan endiosados con ella. O sea, los dos así como, wow.
Es una promesa del tenis que no se quiere ver volver profesional todavía, a pesar de que tiene 18 años, por cuestiones económicas, mercadológicas, y va a la universidad, y es el momento en el que se encuentran, ¿no? Ellos tendrán 17 años.
Entonces, el problema empieza en que justo los dos quieren con ella, ella primero tiene una relación con uno, esa relación no prospera,
pero eventualmente
tiene...
A ver, vamos a frenarnos tantito ahí.
No, porque si no ya vamos a revelar demasiada información y nos vamos a entretener demasiado.
No la quiero contar, pero les pone un challenge para decidir a cuál de los dos les da el número, porque los dos le gustaron, y ese es el primer match entre ellos, bueno e interesante. Ya, ahí me voy a quedar. Y ahí, desde ahí se ve que ella es bien perrilla.
Y eventualmente tiene una relación con el segundo, que es así prospera, se casan, tienen una hija, les va muy bien. Ella finalmente tiene un problema en una lesión muy severa que le trunca su carrera como tenista, pero se vuelve entrenadora de justo este chico con el que se casa. Los dos son exitosos como pareja, como conjunto, como entrenadora y talento. Les va muy bien, son muy exitosos, tienen dinero, no les falta nada, y justamente llegan a un match en el que, o a un...
Es que llegan un momento.
A un torneo, no, un encuentro.
Es que su esposo, que es Art, llega un momento en el que se empieza a estancar y empieza a perder, y parece ser que ya se tendría que ir.
¿Qué tienes que dar tanto detalle, amigo? Estás dando demasiado detalle.
A ver, lo único que quiero decir es que se va a un tipo de encuentro que se llama Challengers, de ahí el nombre, que son como retas, y donde se supondría que él va a ganar. Y se encuentra a Patrick.
A su ex amigo, a su ex mejor amigo.
Es que además pasa algo en el Inter que se separan ellos dos. Ya, se odian, no se pueden ver ni en pintura.
Bueno, es que de entrada pues se compartieron a la mujer, eso también termina de cierta manera mal. Entonces, pasan años en el que no tienen ya una relación.
Como 8 años.
Finalmente vuelven a encontrarse y bueno, parte... digamos que la línea temporal de la historia va entre flashbacks, este encuentro que van a tener en este torneo y flashbacks que te van contando toda la historia que ya más o menos les dimos a conocer. Entonces es mucho ir y venir, juega demasiado con este, tiene demasiados flashbacks. Entonces yo no sé, honestamente, si la historia así me encantó, o sea, que fuera y viniera tanto, no sé si hubiera preferido que... mejor me mostraran primero una parte.
Fíjate.
Luego avanzar a otra. Y luego a lo mejor sí, quizá recorrer un poco de flashbacks. Pero no sé, sí va y viene demasiado. Pues sí, no sé si esa dinámica me encantó.
A mí no me gustó. Ese es de los puntos que le pongo como tache. Porque no juega con dos momentos o con dos líneas temporales. Juega como con 4 líneas temporales. Una, lo que pasó desde hace 12 años. Y va brincando después 8, después 4, después 3, pero al mismo tiempo brinca como 3 años antes y brinca como 1 semana antes. Y entonces va y viene, sí tienes que estar como muy perspicaz, y si bien te va diciendo hace cuántos años, tienes que estar muy perspicaz de cuál es el momento, porque no es que primero vaya 12, 8, 3, 1 semana, sino entre esos es de repente es 13, de repente es 8, de repente es 1 semana, de repente el momento actual. Entonces, sí creo que ahí pierde mucha fuerza. Si bien no te hace bolas con la historia, sí pierde fuerza y de repente tienes que detener un poco a ubicar en qué momento estamos hablando.
Ahora, lo que sí creo que funciona muy bien es la dinámica que tienen los tres o la química. O sea, creo que ellos... Josh O'Connor y Mike Feist, creo que tienen muy buena química como amigos, y después los dos con ella, con Zendaya, también me funcionan muy, muy bien. O sea, en verdad creo que el cast fue una excelente decisión. Para darles un poco de contexto, Josh O'Connor es el que interpreta al príncipe Carlos en su etapa más juvenil. En The Crown, en la serie The Crown, y Mike Feist salió apenas en Amor sin Barreras, la nueva versión que hizo Spielberg hace 2 años, me parece, sí, más
que,
o menos.
Que tiene carita de ratoncito.
Y que en esa sale de, es el maloso, ¿no?
Pues uno de los amigos malosos.
Y que creo que los dos tienen como ese carisma, como ese yo no sé cuál. Bueno, en realidad los tres, porque a mí me sorprendió mucho ver a Zendaya en este papel. Sí, me gustó, me sorprendió para bien, pues, porque sí se ve sexy. Sí luce muy guapa, sí luce muy... Tal vez no llega a femme fatal. Creo que en ese sentido quizás sí se me queda un poco corta, pero sí es sexy y sí es... pues medio villana, ¿no? Porque aquí yo te diría quién es realmente el villano en esta historia, si es que hubiera un villano, ¿no? Porque yo no creo que en un triángulo amoroso necesariamente hay un villano, porque todos tienen un pedazo de participación en lo que sucede.
El villano en esta historia es el egoísmo que tiene cada uno.
O el egocentrismo también.
Pues se va de la mano.
Egoísmo y egocentrismo.
Ahora, a mí con Zendaya, me pasa... Me pasaron un par de cosas. Una, creo que actúa bastante decente. Es de las pocas películas. Okay. O que creo que cada vez más veo que actúa más decentemente. Ya le empiezo a dar como créditos que sí está sabiendo actuar, cosa que me gustó. Y después a mí físicamente no me atraía. No se me hace una mujer atractiva. Pero esta película tiene ese yo no sé cuá. O sea, sí se ve muy sexy. De entrada el cuerpo lo tiene muy trabajado. Se ve muy tonificada. Sí tiene cuerpo de tenista. Técnicamente creo que trabajó. No se me hace una técnica súper depurada, pero sí se ve que le sabe hacer al tenis. Y entonces entre la actitud, el cuerpo, estoy de acuerdo contigo, no llega a ser femme fatal, pero sí se ve muy sexy. Sí tiene momentos en ciertos ángulos que se ve, para mi gusto, no tan atractiva, otros que se ve muy atractiva, más el personaje, más la actitud. Sí entiendes por qué los dos tienen cierta atracción con ella.
Cierta, no.
O bueno, mucha atracción. Sí. Que te lo transmiten, porque no solamente es física, también llega a ser una atracción mental. Y si bien es villanesca, pero es como esta perrilla manchada, egoísta, sin buscar joder, como que hasta cierto punto, primero quiere estar bien ella y quiere que los otros dos también estén bien. Ese es algo extraño de explicar, que les queda bien, que habla de esta química que decías entre los tres. Creo que les queda. Y al final, o sea, voy a rezar un poco al final, cómo se desenlaza todo el último acto, les queda súper bien cómo engranan. O sea, para mí al final hizo toda la película. Porque lo demás está como que hay dos, tres.
Creo que otra cosa que funciona muy bien es la música. Y sí se vuelve como un protagonista dentro de la historia. Justamente el director, que me gustaría mencionarlo porque es Luca Guadagnino, que fue el director de Call Me By Your Name y Hasta los Huesos, dos películas de las que yo vi. Creo que, no sé si tú has visto
no, creo que no he visto ninguna de las dos.
A mí me gustaron bastante. O sea, Call Me By Your Name es una cosa brutal. Amo, me encanta. ¡Hasta los huesos!
¡Chamalet!
Sí, mi novio. No tanto, no me encanta tanto, pero esta tercera película que yo he podido ver del director, creo que en general tiene como pues una buena trayectoria, creo que ha traído productos interesantes, pero este es el primero en el que la música cobra como un verdadero, o sea, sí suma. Sí cobra demasiado, sí suma. Justamente leía en los Fun Facts que acabaron creando como un soundtrack único, como una mezcla de beats, porque son como medio electrónicas, y hay momentos que la música sube demasiado y guía mucho lo que está sucediendo. Entonces, el soundtrack muy bueno. Me metí demasiado en él, me gustó bastante, sí lo disfruté, sí me parece como un gran acierto junto con el cast, y tiene momentos interesantes, o sea, por ejemplo, el primer momento donde los seduce de cierta manera, o el momento de seducción, que ellos, spoiler, voy a hacer una letra de spoiler, pero ellos se terminan besando y es como...
Ahí se ya ve.
Estaban bien entrados, dude, porque primero, como está con los dos, primero besa a uno.
Aplica el beso de tres.
Luego besa a otro, luego entre los tres.
Y luego los deja.
Se hace para atrás así de.
Y los ve.
No, que no tenían ondas ustedes. Y pero así como. Pues no sé, güey. O sea, a mí me gusta. O sea, brevemente, hijo, no quiero que te explayes. Es una pregunta de una frase. O sea, sí puede pasar que te lleves tan bien con tu bro. Y que sea tan tu bro y que haya tanta confianza y tanto, que tanta, porque pues las almas gemelas en amigos también existen, ¿no?
Romance.
Como que yo puedo hablar más de las almas gemelas entre mujeres, pues, amigas, y puedo entender cuando te identificas tanto con una amiga, pero yo no sé si en algún momento la línea entre solo amigas y otra cosa se difumina, sobre todo en un momento tan erótico como puede ser un trío.
Sí, claro.
No sé si en ese momento ya se te olvidó que el otro es tu amigo y pues está rico y pues lo quieres tanto y hay tanta confianza que pues fluyó y se dio. Y en ese momento me gusta esto que decías sobre que está organizado, porque creo que justo ahora las nuevas generaciones, aunque yo suene muy ruca, pero sí creo que la generación Z está más abierta a este tipo de experiencias, ¿no? O sea, ya no hay tanta resistencia como de, ay, no, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo va a pasar? Y mi sexualidad va a estar comprometida, mi masculinidad. Sí. Eso creo que en las nuevas generaciones ya no está tan presente.
Sí, ya la nueva generación habla de fluidez completamente o de no encerrarse en dos géneros, ¿no? Y aquí se refleja, saber desde la parte psicológica, en el cachondeo, sí llega un momento en que se pierde, ¿no? Cuando estás en el momento acá más cachondón, cuando estás muy excitado, se pierden de repente esos límites porque nada más dejas de sentir y te enfocas en el placer, y el placer ya no importa de quién venga, ¿no? Obviamente que hay cada personalidad, hay personalidades muy estrictas, muy rígidas, y hay otras que no, que pueden jugar con eso. Y ahí ya vemos lo de la bisexualidad o lo del de ser flexibles, ¿no? Ahora, desde una parte psicológica, fuera de lo sexual, Hay una parte que propone John que a mí me gusta mucho, que habla que cuando tú te llevas bien con alguien, siempre hay un tipo de atracción. Puede ser una atracción mental, puede ser una atracción física entre el mismo sexo y otro sexo, o el sexo contrario, que no necesariamente te da para acostarte con esta persona, pero que sí hay cierta atracción y que por eso se lleva a que te lleves bien con esa persona. Entonces, yo sí creo que hay un tema latente ahí, de aún entre brothers, que algo te atraiga. No quiere decir que te vas a acostar con él, pero si le sumamos él, que a los dos le gusta la misma chava, que están en una situación muy sexual, pues que se pueda dar, no se me hace raro. Ahora, yéndome a la película, ella lo hace completamente por demostrar que tiene el control y que tiene el poder y que le no le gusta, le mama el control.
A lo largo de toda la película.
Y ese es...
A lo largo de toda la película ella se siente... Ella creo que tiene este carácter pues muy fuerte.
Dominante.
Y que pareciera que lo racional y este control le es mucho más...
Atractivo.
Importante y atractivo que el amor.
Sí, bueno, el amor ella lo hace completamente a un lado, ¿no? O sea, siempre está hablando de tenis, de cómo ganar y de cómo sacar el mejor provecho de todas las situaciones y de ella tener el control. Y aquí es el primer momento donde nos lo muestra y se da cuenta que con ellos, que ellos son muy sumisos ante ella y que puede manejarlos como quiere, y ahí es donde ella se engancha y ellos se enganchan más. Porque ya lo hemos dicho, cuando a uno le sale lo masoquista, al otro le sale lo sadista.
¡Qué fuerte! Pero sí es cierto. Es completamente verdadero. Así es que, como verán, yo creo que sí se presta a mucho que hablar. Hay muchos momentos. Porque la fui a ver con una amiga, les decía, y ella salió muy enchilada, ¿no? Porque decía, güey, o sea... Qué poca del amigo y ella, bien perritos, que le ponen el cuerno al otro. Y le digo, espérate, porque la vida no es blanco y negro, hija. No, y aquí todos tienen con las que les piden. Y si bien esta parte no digo que esté bien, no la estoy justificando, por supuesto que tiene su carga de responsabilidad, también el engañado, por decirlo de cierta manera, tuvo su responsabilidad. El esposo, ¿no? Porque yo le decía, güey, él también, cuando ellos, los otros dos eran novios, o sea, como la primera relación que hubo fue entre los otros dos.
Fue entre Patrick y Zendaya.
El güero, el que termina siendo el esposo en ese momento, fue como que no actuó como un muy buen amigo realmente.
No.
Le trató de poner el pie.
Es que...
Y sí metió medio cizaña y sí actuó... No chido, o sea, la neta actuó mal.
Actuó egoísta, o sea, los tres hay momentos donde demuestran su egoísmo. Y por eso digo que es el personaje o el villano de toda la película, porque lo que nos muestran son momentos egoístas de cada uno. Ahí fue el de él, el de Art, donde los hace pues, finalmente separarse y es un parteaguas en la relación de los tres. Y después Patrick... digamos que se lo cobra de otra forma, pero también él se da cuenta, y son de esas veces que uno se quiere hacer güey, que uno se da cuenta de las cosas y decide voltearse para el otro lado por la razón que sea, porque los tres, hay ciertos momentos donde los tres saben qué onda, se voltean para el otro lado y buscan sacar el mejor provecho de la situación de forma egoísta, qué es lo que yo le puedo sacar esto, qué es lo que a mí me llena esto, que es un poco... como llega al final. O sea, para mí el final es tan bueno porque es la epítome o es la cumbre del egoísmo de los tres.
Tiene un momento también muy bueno que me gustó porque, ¿sabes? Otra cosa que antes de mencionar eso nada más para que no se me olvide, hay algunas, en este afán de luego los directores de verse muy mamalones y muy acá.
Artísticos.
Tiene estos momentos donde la cámara es la pelota que va así la cámara.
Como GoPro.
Como este, ¿no? O sea, esto. Y entonces la cámara va así y yo terminé de... No me gustó, o sea, sí tuve que hasta cerrar los ojos porque a mí eso no me gusta, me marea, no me gusta. Entonces hay tomas que no me gustaron nada, pero la que sí me gustó y lo mencionaba justo por eso, es donde están, donde se encuentran los amantes, por así decirlo, en la calle y que hay como mucho viento. Nunca había visto que grabaran...
Con tanto viento.
Con tanto viento, o sea, que es como una especie de... Pues de tornado, pero no tan grande, pues, pero sí se ve como demasiado viento, o sea, sí está muy cañón y están en la calle y están, hay una secuencia muy importante que a mí me gusta, o sea, visualmente me pareció muy bonita, muy única, que yo no la había visto y por eso me gustaría mencionarla, porque me pareció en verdad que incluso en este afán de interpretar y de que todo tu entorno también habla de lo que le pasa en los personajes o lo que viven los personajes, creo que es justo este caos, porque hay tanto aire que está moviendo la basura, papeles, basura. Y creo que se ve como demasiado caos, y creo que es justo el caos que los personajes están viviendo, los que están en ese momento. Entonces, es una manera muy artística, muy bonita de interpretarlo, y me gustó mucho. O sea, es una escena, creo que sí se me va a quedar, por lo única que es.
Sí, a ver, creo que es de esas películas que si le rascamos, va a haber elementos que acompañan, ¿no? Como muy, muy cine de arte. Desde los cortes de cabello, los colores, la iluminación, lo que está pasando alrededor, que sí suma, o sea, definitivamente. La música, ya lo decía, la música te va llevando en ritmo. Solo para mí hubo un momento en que ponen música clásica, que no es como electrónica, que sí no le encontré sentido. Igual rompe el ritmo que llevas y pues, está hecho para eso. Pero todo lo demás sí está muy bien acompañado de esos beats de frecuencia que van al ritmo del corazón, como es la electrónica, que te meten. Y al final, como dices, creo que se quiere lucir con las tomas, ¿no? Porque está esto de ser la pelota, de ser ellos en el pecho, de estar debajo de la cancha, como si no hubiera, por debajo del piso.
Sí, 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 como si fuera de cristal,
digamos. Como si fuera transparente. Que yo siento que se arriesgó. Algunas cosas le salen bien, otras no tantas. Porque realmente lo que creo que le da el peso de las tomas es lo que hay alrededor, como este viento, o hay muchas tomas de las caras, muchos close-ups, de cómo las sonríen, de las miradas. Y eso te dice mucho. Esa es una parte fuerte de la película. Al final hay dos sonrisas que se avientan, que dices, los, chulada.
Los juegos de miradas, ¿no? Porque justo están en este match, dices. Que por cierto, ahorita que decía Match, esta película me recuerda mucho a la de Woody Allen, Match Point, con Scarlett Johansson. Muy buena también, por cierto, se las recomiendo. Creo que es hasta un poquito todavía más triángulo amoroso y un tantito más erótica que esta. O está un poquito mejor bajada que esta.
Pues es que pues. Es Woody Allen.
Es que es Woody Allen y es de las mejores que tiene Woody Allen, por cierto, creo yo. En donde están ellos jugando, pero la manzana de la discordia está viendo.
The bitch.
Y entonces de repente es como que se ven y la ven, y luego este la ve, y entonces este ve que la ve.
O se están viendo todos y ve que ven los otros dos.
Y el tercero
dos.
Dice, ¿pero
por qué la estás volteando a ver?
Entonces ese juego, muy bueno. Coincido contigo. Oye, hay tomas muy buenas que funcionan muy bien, hay otras que no me funcionan para nada. Pero creo que los close-ups a estos momentos, a estos cambios de mirada, a estas sonrisas como de...
Es que son bien perrillas las sonrisas con esas miradas. La hacen muy bien los tres. Y me estaba acordando de una escena. No se la pueden perder. Si ya la vieron, la van a recordar. Y creo que es de las mejores escenas de la película. Y si la van a ver apenas, pónganle mucha atención. Cuando explican el primer match donde estuvo... la chica, la mujer afrodescendiente que le dije, yo también fui juez, que le va a rematar, así queda en el aire boleadita para que le dé un super pique y acabe con él, y le hace la finta y se pone la raqueta entre las piernas y le deja una dejadita, esa es master, porque además eso se enlaza con cómo termina el último match termina con una picada, que me puse yo a buscar quién había ganado técnicamente. Porque ahí, no sé si ya podemos hablar del final, o todavía no.
Pero hay spoilers.
No, sin spoilers. Sin spoilers. Wow, con los menos spoilers posible.
A ver.
La película te lleva a pensar que el último match, el último punto es lo importante. Y acaba de una forma en que te dice que no. Que lo más importante es la relación de ellos tres. Y acaba de una forma fenomenal. La verdad es que yo no creo que hubiera habido un mejor final para esa película. Pero queda la duda de quién ganó el punto, quién ganó el match. Entonces me puse a buscar y técnicamente nadie quiere decir, ¿no? Y el director, Luca, lo hizo así para que quedara de forma muy interpretativa. Pero, según yo, bajo mis amplios conocimientos del tenis, por supuesto.
De todología.
Tú no puedes tocar la red. Cuando tú tocas la red, haya sido punto o no haya sido punto, es inválido y es punto para el otro. como en el voleibol. O sea, ahí se las dejo dejadita para que cuando la vean, ustedes me digan su punto de vista.
O sea, tu obsesión por buscar que tenga todo un final.
Un sentido. Y un sentido cierre, lógico.
O sea, como que cierre.
Sí,
y que
claro.
Esté, y el que esté resuelto no te deja dormir, de veras.
Por supuesto.
Muy bien, pues no puedo decir más que sí la recomiendo. Sí, sí creo que vale la pena ir a verla. Creo que se la van a pasar muy bien. Creo que Zendaya se ve guapísima. La trama lo vale por los niños, para Zendaya, o por el lado de Zendaya, pero también por el lado de los hombres, porque hay momentos donde no están sin playera.
Tiene buena trama, ¿eh? Para los dos.
Y, sí, bien, bien. O sea, a mí el art.
Por los dos.
¿Qué quiero seguir viendo más de este muchacho? Del, ¿cómo se llama?
Este Mike Faced.
Ese, quiero seguir viendo más de este muchacho porque sí fue. Está guapetón.
Yo también la recomiendo, a mí me gustó mucho, me entretuvo, creo que es un buen drama. Aquellos que les gusta estos temas de los triángulos amorosos y temas amorosos, creo que les va a dar de qué hablar. Si la ven con alguien, van a poder platicar después de la película amplio de lo que piensan alrededor de. Tiene buena trama, los tres tienen muy buena trama, a pesar de que Mike como que tiene una carita rara, pero tiene buena trama, y Josh está medio orejón, pero tiene buena trama. Así que véanla. Tal vez en 2-3 años se les olvide, pero vale la pena verla, ya sea en cine o cuando llegue a streaming.
Así es. Ahora bien, por otro lado, avanzando en nuestro siguiente contenido, el Lick nos trae dos recomendaciones. Bueno, ¿sí son recomendaciones?
Sí.
Ah, son recomendaciones.
Sí, okay, pues, recomendaciones.
Le cedemos el micrófono a Lick.
Muchas gracias. Pues me fue a ver Contra Todos. Esta película fumadísima. Fumadísima.
Con este...
Con Skarsgård, Bill Skarsgård.
Este, el Pennywise.
Niño Pennywise. Y es esta película es como si Kill Bill y John Wick hubieran tenido un hijo desquiciado. Completamente. Y además sale un malo, este Jajan Ruhian. Este señor es súper famoso en todas las películas de artes marciales. Se había platicado de esta película de El Asalto. Ahí sale también. Salen muchas películas tailandesas. Pues no hay momento en que no se pare la acción. Es una película completamente de acción. Tiene un humor muy negro, muy ácido. Tiene mucha sangre. Es muy violenta. No llega a ser gore, pero sí es muy violenta. Y parte de la historia es que matan a la mamá y a la hermana de este Bill, que es el niño, the boy, y lo toma un chamán, lo educa en ser un arma letal.
Un chamán,
sí. Bueno, así le llaman, que está alejado de la mano de Dios. Hagan de cuenta que está situado en Brasil, en Río de Janeiro, entonces hay una parte de la selva donde vive él, y hay un autoritarismo de la familia Van der Koy. Y entonces él lo entrena, el chamán, para que mate a esta familia en venganza de que mataron a su mamá y a su hermano. Y entonces lo entrena así súper cañón desde niño, de la forma pues, más cruenta. Y ve su oportunidad y se pone a hacer matazón de gente. No hay momentos después del segundo acto que no haya acción completamente. Y está la verdad muy chida porque de repente toma un cuchillo, de repente toma una pistola, de repente toma una metralleta, de repente toma un tolete, de repente toma un rallador de queso y se ve cómo se los clava y lo jala y eso le rasga así toda la piel. No, a los que nos gusta la violencia y las películas de acción, 10 de 10, 10 de 10.
¿Sabes cómo me la estoy imaginando? Bueno, no. Obviamente más loca, pero... una de acción que reciente, o la que más reciente tengo en la cabeza es esta de Nobody.
Que yo mejor.
Que disfruté muchísimo, realmente me gustó mucho. ¿Así? O sea, mejor. Obviamente quizá más
fíjate,
sangrienta, se me hace.
Sí, sí, se parece más a la de Navidad sin Paz, que la hicieron los mismos de Nobody, que tiene que ver con Santa Claus.
Sí, sí, me la vi, me gustó. Ajá. también me gustó, fíjate.
Pues algo así, o sea, está muy chida, la verdad es que no para. Bien,
ahora sí quiero ir a verla, fíjate.
Y la historia está regular, pero el final, no, chulada.
No recuerdo haber visto a Bill Skarsgård en un personaje así, o sea, como de muy de acción y muy no, de putazos.
No, pues, creo que es la primera vez.
La palabra, y le va bien. O
sea, sí, sí le queda bien, porque además él es sordomudo, y tuvieron a bien a ponerle una voz, él se crea una voz interna, entonces nunca lo oyes hablar más que su voz interna, que va como narrando, y le pusieron de un videojuego, y la voz original, la voz de la persona que lo hace, es de un videojuego.
¿Sagan? No es la voz de Bill.
No, es la voz como si fuera de Street Fighter o Mortal Kombat, así de Fatality, él nos iba a ayudar y lo mataste. Y nunca habla, solo hace movimientos. Tiene un humor negro, un humor ácido buenísimo. A mí me funcionó cañón. La súper recomiendo en cine. O sea, creo que sí vale mucho la pena en cine por todas estas escenas.
Las secuencias,
exacto. El sonido, la pantalla grande. No, o sea, toda la vivencia a 360.
Entonces, toda la producción bien.
Sí, lo, bien.
Los efectos de sonido, de los putazos, sí. De los balazos, de los golpes, las coreografías.
La coreografía, excelente. Y la mezcla de sonidos le suma muchísimo. O sea, sí le da ese toque, ese punto a lo que estás viendo. Claro, sí le suma muchísimo. Claro.
Yo siento que en una película de acción el sonido es vital para que justo te sumerja en este momento de caos, porque justo en una pelea, en una persecución, en un momento, en esas secuencias de acción, pues, o si no estás persiguiendo a alguien, estás golpeando a alguien, si no estás huyendo de algo, y entonces hay mucho sonido ambiental. Y si ese sonido no funciona, pues no te envuelve, no te la compras, no se ve realista, y es donde decae mucho un contenido. Entonces sí creo que es un punto medular de un contenido de acción. Y para mí también que al protagonista se la compres. O sea, que si digas, pues sí lo veo partiendo traseros.
Sí, lo ves.
Como con Bob Odenkirk, que es el de Nobody, que yo decía al principio...
No lo veo.
Cuando vi el póster con de Nobody, era como, güey, no sé. O sea, este es el de Better Call Saul.
Sí.
Como que no lo veo en esto, pero no, la neta sí lo hizo bastante bien.
Sí, no, aquí la Bill sí se la crees. Y me gusta porque lo trabajaron, el físico, lo dejaron muy marcado, que sí se ve muy chido, pero no lo inflaron.
Está flaco, ¿no?
Está muy flaco, pero muy marcado. O sea, flaco, chido, yo creo que sí está
bien. Los cuerpos, ahorita que hablábamos de...
Haz de cuenta.
Challengers, sí. Así, sí. Flaco, pero sí. Marcado.
Sí, sí, sí. Que carga cualquier cosa, o mueve el brazo y se le marca todo, que se ve bonito. Que no esté inflado.
Un aliciente para verla.
Tiene cuerpo de arte marcialista. Los artes marcialistas están muy marcados, pero no están inflados. Entonces sí se la crece.
Como me gustan.
Y entonces, te decía que la historia, puerca. No, sí, o sea, trama chida, ¿eh? A Lady Boss, súper good, ¿eh? Le gustó mucho. La historia, la verdad es que acaba siendo simple, pero el final, no, hombre, el final le da un twist. Le da ese toque de limón que necesita el taco para que sea excelente. Muy buen el final. O sea, la historia dices, como cualquier otra historia.
Si la tuvieras que calificar con píldoras del 1 al 5, por supuesto.
Híjoles. Mira, yo le daría un 4. Por el tipo de película que es, se me hace innovadora la mezcla que hace. El final es bueno, o sea, estas películas, el final o las acaba o las sube, yo creo que le sube. Ese twist que les digo sí suma mucho. Y yo siento que es una película que se va a volver de culto, porque no he visto películas así, con esta mezcla. Y le queda la mezcla bien, en su punto. No es ni exagerada, ni se queda corta. Entonces la súper recomiendo. Aquellos que les gusta la acción, no se la pueden perder. Ernesto, yo sé que nos estás escuchando, no te la puedes perder. Así.
Ya. Yeah.
Súper.
Thumbs up.
Es más, tiene mi sello de la píldora. Caña.
¡Qué fuerte! La voy a ir a ver.
Sí, sí, ¿verdad?
Con el señor, espero que pueda este fin de semana, porque ¿qué creen? Me les voy a la Comic-Con.
Ah, yo pensé que me les voy a casar.
Ah, no. A la Comic-Con. Entonces, pues no sé. No entiendo todavía muy bien cómo van a estar los horarios o las actividades dentro de la convención.
Que además es la
pero en la medida de lo humanamente posible, si puedo ir a verla este fin de semana con el señor, la voy a ir a ver.
Que además es la versión de la Comic-Con brasileña que traen a México, que es la oficial.
Pero llevaron no un buen talento a Brasil, porque en Brasil estuvieron todos los de Dune, porque en ese momento la que se iba a estrenar era Dune 2. Ahorita como viene el estreno de la nueva temporada de The Boys.
Ah, The Boys, sí, cierto.
Viene todo el cast de bueno, no todo el cast, pero vienen varios.
Los principales de The Boys.
Homelander, por ejemplo. Y por ahí hay otros talentos más. No sé si de los que han anunciado, pues van a valer algunos pesos pesados. Habrá que ver si logran traer a alguien más. Y pues es la primera Comic Con que hay en nuestro país. Diosito santo.
Oficial.
Que vaya bien, para que cada vez vaya siendo más grande, vaya trayendo talento todavía más pesado y se ponga bien perrita, y que algún día compitamos con la de San Francisco. Tal vez está muy lejos.
Diego.
Se vale soñar con la de San Diego. Bueno. Se vale soñar. Ok, vamos. Entonces me compro esa.
Sí, anotar. Ya, por cierto, se la recomendaba a Edith, que a ella no le gusta, pero me decía que a su papá sí le gusta mucho el cine de acción. Que el señor no va al cine, se va a esperar a que esté en streaming, pero sí, súper recomendable. ¿Cuál es la otra que les traigo? Desaparecer por completo. Les platiqué de ella el episodio pasado, precisamente. Esta película es mexicana, es de horror, tiene que ver con chamanismo, con brujería, y trata ese ser. Ah, y también es como una oda a la fotografía de Nota Roja, que en nuestro México, bello México, tenemos como esa cultura de la Nota Roja que no se da en cualquier país, sobre todo en Latinoamérica se da, pero México tiene como, no sé por qué, tal vez porque hay muchos asesinatos así medio gruesos, tiene un lugar especial en el mundo en la Nota Roja. Y entonces es de un fotógrafo que obviamente está ahí amañado con los policías, les da ahí una corta para poder tomar fotografías. Y de hecho la primera fotografía que sale es una oda a un fotógrafo muy... a la que hace referencia era una fotógrafa que iba a recibir en su momento por ahí de los 80 un premio, salió a que la maquillaran y de regreso la atropellan y esa foto fue muy icónica en los 80 y para la Nota Roja y le hacen ahí, hacen la representación. Entonces nada más como fun fact, que pues, pasa medio desapercibida, pero bueno, este fotógrafo va tomando fotos, llega a la muerte de un senador. Parece ser que el senador tiene una semana muerto, se lo están comiendo las ratas. Sí, sí tiene un dejo de gore, un dejo de ay, ¿cómo podría decirlo? De visualmente fuerte.
Grotesco, creo que es la palabra.
Tal vez grotesco, no llega a ser gore. Desagradable. Pero ándale, desagradable, fuerte. Y todos piensan que está muerto y de repente habla. Y entonces, ahí sí, saltas, yo salté y me asusté cañón. Está muy bien manejado ese jumpscare. Y a partir de ahí, él, al parecer, tiene un maleficio. O lo embrujan.
Está muerto. O sea, está muerto y es como un zombie.
Es como un zombie. Pero a él le hacen un trabajo. Y entonces tiene 5 días. Cada día va perdiendo un sentido hasta que se muere. Y entonces te va narrando la historia, qué pasa en esos 5 días y cómo él quiere deshacer esta brujería. Y pues se lo está llevando la fregada.
¿El muerto es el que va perdiendo un sentido o el fotógrafo?
El muerto va perdiendo los sentidos hasta que se queda como zombie, pero el fotógrafo lo embrujan a raíz de que toma la foto de este senador. Y él tiene 5 días para revertir el embrujo porque está perdiendo cada uno de los sentidos. A mí me gustó mucho, una por ser mexicana, pero sobre todo porque es una propuesta diferente, una propuesta nueva aún al horror mexicano. Creo que está bien contada.
Ya no hacemos las de los santos contra las momias de Guanajuato. Fíjate, ya, sí, fíjate.
Que hay dos, ya tres.
Está lejos de esto.
Está lejos de eso. ¿No? Pero manejan muy bien porque también hay 2-3 escenas donde le hacen como un simulan estas escenas clásicas de santo contra las momias en escenas en Coyoacán, donde a mí me recordó muchísimo. Pero sí está mucho mejor contado, ¿no?
Y hecho.
Y hecho.
Realizado, no, pues.
Sí, fíjate que las actuaciones no son malas. Creo que pudieron ser mejores, pero cumplen. Pero lo que sostiene la película es la historia y cómo te lo van contando. Tiene un buen guión. A mí eso fue algo que me gustó mucho. Entonces, por ser mexicana, por tener buen guión, por llevártela bien contada y que creo que todos los mexicanos hemos tenido cierto acercamiento en algún momento a la brujería o sabemos un poco de esta brujería y que quieras o no, creas o no, acabas haciendo cosas para el mal de ojo o las embarazadas o acabas haciendo algo, ¿no? Entonces creo que a todos los mexicanos como que de nos reflejamos.
De menos limpia, ¿no? O sea, creo que sí, todos alguna vez en la vida, pues sí, nos hemos hecho una limpia.
O prendes la vela, que le aprendiste a tu mamá que se tenían que prender a aquellos entes que estaban en la casa, o pones la manzana preparada o el limón en el vaso de agua, o algo. O sea, creo que todos de alguna forma hacemos algo.
Como que tú sabes más de esas cosas que yo, pero okay.
Un poquito más. Pero bueno, hacemos algo para las malas vibras, por así decirlo, ¿no? Entonces, y Eli transmite muy bien cómo se va perdiendo sus sentidos, cómo se va desesperando. Solo hay una escena que a mí no me encantó, que es cuando le hacen el trabajo para tratar de romper este embrujo. Creo que sí, ahí sí se queda un poco corta, sería lo único. Pero la historia y el desenlace creo que sostienen a la película. Entonces yo sí le daría una oportunidad a aquellos que les gusta el horror, que les gustan los temas de brujería. Creo que sí, a ti no te la recomendaría ver. Creo que no podrías dormir ese día, porque sí, sí se mete. Entonces,
pues no la voy a ver, la verdad.
Creo que te tiene que gustar el horror, creo que te tiene que gustar estos temas. Si les gusta, creo que no los va a decepcionar. No es excelente, pero sí es muy buena, sí es muy recomendable. Creo que es de lo mejor que ha sacado México. ¿Quiénes salen en la actuación? Sale Teté Espinosa, que sale poco realmente.
Yo
pero
ninguno de los que están aquí conozco. O sea, Fermín Martínez, Vicky Araico, Norma Reina, Harold Torres, no.
Harold Torres, que es el...
Honestamente, yo no conozco a ninguno.
El principal, sí lo debes de reconocer, o sea, ha salido...
¿Cara?
Sí, se ha salido en varias producciones mexicanas, y lo hace bien, lo hace bastante bien. Y fíjate que ese actor yo me lo encontré, te platicaba hace tiempo, cuando fui al cine de arte de Cinemex, que está en Reforma, a ver Hojas de Otoño, que te dije que me había encontrado un actor, pero no me sabía el nombre, y se parecía a Tenoch. Ah, pues era él, ¿no? Pues se parecía, pero bueno, es Harold Torres. Lo hace bien, lo hace bastante decente. La crítica le dio 100 en Rotten Tomatoes, cosa rara, aunque tiene, son pocas críticas, pero tiene un 100. Y la audiencia le dio un 60. Yo siento que, es que si la comparamos con un Talk to Me o con las grandes producciones de Hollywood, pues sí, le va a faltar producción. Pero comparándolas con los productos mexicanos, con No Manches Frida, no hombre, 10 de 10.
Está bien.
Pero, se las recomiendo, véanla.
¿Qué está?
Eso está en Netflix.
Netflix.
La Netflix.
Muy bien, pues lo vamos a dejar hasta aquí porque ya llegamos a un periodo de tiempo que considero es demasiado para no abrumarlos con nuestra personalidad. No, esperen la siguiente parte de este programa porque, como saben, grabamos dos a la semana y entonces en la siguiente ahora sí les daremos nuestras recomendaciones de qué ver y qué estrenos valen la pena que vean. Por lo pronto... lo que sí les puedo decir es, de repente les decía que tenemos página web y ahí subimos algunas listas de recomendaciones de contenido que ver. Apenas subimos una para Día del Niño, que digo, uh-huh, que ya pasó, vale la pena que si tienen ganas de ver algo tranqui, relajado, divertido, con un niño, si tienen algún niño en casa que quieran ver algo, igual dense una vuelta por la página web, La Píldora Azul, como ya saben, con una A. Solo una entre píldora y azul.com y ahí podrán encontrar algunas de las listas que tenemos para recomendar contenido y también estamos publicando las de los estrenos del mes. Espero que para cuando estés escuchando esto ya esté la de mayo porque pues
cosas pasan
pero vienen cosas interesantes.
Que perdón, esta lista de películas para niños no incluyen, o sea, son más allá de las de Disney, no son las clásicas de Disney. Si quieren ver algo diferente que no sea Disney, vayan a esta lista.
Eso era una parte importante. Y bien, si no, de todas maneras, les hago la recomendación de seguirnos en nuestras redes sociales, La Píldora Azul, en Facebook e Instagram, donde subimos noticias. También ahí justo ponemos las notas de la página web y ahí avisamos cuando subimos un nuevo episodio. Así es que, por favor, síganos en su red de preferencia. Y si no, si eres... asiduo de YouTube y eres nuevo también, pues te invito a que te suscribas a este canal, le des clic a la campanita, nos regales un like aquí abajo porque a nosotros nos ayuda mucho para seguir creciendo y seguir generando este contenido. Y gracias por ver. Gracias a Angie en producción también, no se me puede olvidar nuestra queridísima Angie que nos ayuda a tener la información. Ali Kenoff, mil gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en el siguiente. Adiós.
Keep it real.